llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, pa tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Buenos días, Cuba. Muy buenos días, revoltillero.
Muy buenos días, hermanos míos, todos, donde quiera que se encuentren, como dice mi apóstol, su faro, luz y guía.
Bueno, felicidades para todos los floridanos, desde Tallahassee hasta la puntica allá donde está la marquita de las 90 millas, para Totirimundocha a lo largo y ancho de la península de la Florida. Pues un día como hoy del año 1513, famoso tipo Ponce de León, Juancito Ponce de León, no sé si descubriendo, buscando la fuente de la juventud, creo que se volvió viejito buscando la fuente de la juventud, descubrió lo que hoy le llamamos la Florida. Es decir, qué felicidades. Yo no sé por qué la Florida no está de fiesta hoy. La Florida tiene que celebrar dos grandes cosas, el descubrimiento de Ponce de León y la arribación de los cubanos, que le hemos cambiado la fisonomía totalmente a la península.
Completamente. 4 de abril. En abril no se celebraba algo.
No sé qué.
El 4 de abril, ¿no era lo de los pioneros, creo, una cosa?
Ah, sí, de 1961. Se crea la Organización de Pioneros José Martí, que fue la versión que hicieron los rusos de los Boy Scouts americanos.
Vamos, donde, donde muy claramente quedó lo que quería Huyunou de los niños, que fueran asmáticos cuando mayores. Le decían, seremos, y el borracho dijo, ¿asmático? Buenos días, tengan todos, 4 de abril, celebrando muchas cosas, menos eso precisamente. Una de las cosas que se hizo, estuve leyendo todos los datos, un día como hoy se inauguró, se cortó la cinta de las Twin Towers, el World Trade Center 1 and 2, el norte y el sur. En 1940 y tanto fue la idea, no de las Twin, sino de hacer una cosa que uniera al mundo a través del comercio. Y empezó así. Y al final lo pone en práctica nada más y nada menos que el nieto de uno de los que había ideado. Había hecho esto porque querían el sur de Manhattan, querían levantarlo. Y entonces ya cuando estaba David Rockefeller, el nieto, el de alcalde de Nueva York, comenzaron. Al final ganó, después que pasó el tiempo y pasó un águila sobre el mar, ganó un japonés. Fue el que hizo la estructura. Y estaba viendo como en la época no se pensaba ni en un ataque terrorista, ni tampoco en un avión de esas dimensiones y con esa cantidad de combustible. No se pensaba. Y estaba preparado el edificio para aguantar uno de los Boeing que hasta ese momento estaban. Mm. Estaban todavía funcionando, no había los elefantes estos que vinieron después. Increíble. Lo que se tuvo que hacer, lo que se sacó de ahí, se creó una isla aparte con todo lo que sacaron para llegar al fondo de piedra. Porque todo eso es medio pantanoso, toda esa parte sur.
Terreno
sur. Y todo, con todo eso se creó el Battery Park, con lo que se sacó del hueco que hicieron para hacer la Torre Gemela, que duró apenas un mes como el edificio más grande del mundo, porque atrás vino el Sears Tower, pácata, y le dio.
Sí, señor.
Duró un mes.
Lo que es increíble.
107 pisos, perdóname. ¿Tú sabes cuánto la velocidad de los elevadores? 1.600 metros por segundo. Tú llegabas al mirador, yo tuve la oportunidad de ir, dos veces tuve. Fui al restaurante que está en el 107 y el 110 el otro, en 57 segundos. Los elevadores expresos, los que te llevaban al mirador.
Me imagino que hay algunos en este pueblo aquí que le hacen cosquillas en el estómago. Ahí no hay cosquillas, no hay tiempo para cosquillas.
No, pero sí se te tupan los oídos. Sí,
no, es increíble. Esos edificios que se fabrican en el centro de Nueva York, la gente no se ha puesto a pensar, y yo nunca lo había pensado. Sin embargo, me llamó un día poderosamente la atención una cosa que leí. Cuando se va a hacer un edificio en el medio de Nueva York, en el Manhattan, ¿cómo se hace un cronograma sin parar el tráfico, sin interrumpir el tráfico? ¿Cómo las rastras van llegando con la piedra, descargan, siguen echando, atrás viene la de la arena, atrás viene la que trae el cemento o el concreto preparado? Y aquello es como si fuera un ballet. ¿Qué coordinación para fabricar esa gente? Si pasa lo mismo que aquí, que en la red que han hecho en el Palmetto y en la 836, que se hizo sin parar el tráfico. divisiones, para aquí y para allá, desvío, pero no se paró el tráfico.
Bueno, lo cierran a veces.
Por la madrugada, no, pero por la madrugada ya.
De 11 a 5.
Cuando baja la
densidad. Digo, porque yo sí lo
No, sí, yo lo sé, a mí me ha pasado que cuando baja la densidad, pero siempre te dejan una carrilera o dos.
No,
hay veces que trancan cuando van.
Trancan cuando
van a hacer un echado, pero esta obra gigantesca que fue el nudo ese, que es muy bonito. El nudo este, ahí no, el tráfico se desvió, pero no, por la madrugada sí lo para, pero en las horas pico, qué maravilla de trabajo.
Eso, mira, nosotros protestamos, pero y realmente lo que pasa en Nueva York, es personas que han vivido en Nueva York que lo dicen, los políticos roban en todas partes. Y uno debe estar de acuerdo con eso, no se asusten por la luz que ven flasheando, es que estamos haciendo una prueba porque Morel va a protagonizar Grease, que es una versión de Saturday Night Fever, pero de chicharrones. Por eso es Grease. Bueno, el caso es que que roben, pero que nos dejen algo.
Claro.
¿No? Esa es la gracia y eso es lo que pasa en Nueva York, por ejemplo. Aquí no, aquí roban y no nos dejan nada. Donde menos se gana dinero es en la Florida, acá abajo. Los trabajos, gente que tiene un mismo trabajo en cualquier otro estado, gana mucho más. Te digo, por ejemplo, los psicólogos, mi hija está estudiando psicología y lo veo. Con ella me lo dice. O sea, cualquier alguien que esté en su posición gana casi 3 veces lo que gana aquí abajo. Y por ahí para allá, ¿para qué te voy a contar? Y si no, que Mikey lo diga. ¿Tú sabes lo que cobra un DJ en una presentación de esa de allá arriba?
Sí, lo sé.
Tú lo sabes, ¿no?
3-4 veces más de lo que cobro yo.
Para que después no venga a decir.
Exactamente.
Hablando de todo lo
que... Para que mi mamá esté escuchando el programa este. Para que vea que le cobré muy poquito este fin de semana la fiesta que tuve.
Es un monstruo, qué rico, qué divino. Fíjate, si eres un monstruo que tienes la puntería que nadie tiene. Esto lo envió nuestro amigo el veterinario de Florida, que tú sabes que es un especialista. Entonces el veterinario me pidió, por favor, quiero que leas esto al aire, porque Gilbert y Morel, nuestro amigo y hermano Obed, alias El Huevo, me llamó, me escribió y envió fotos. Después de haber escuchado por algún tiempo sus correos y sus declaraciones en el programa y ahora directamente conmigo, he llegado a una conclusión. Allá voy. El Huevo pega con todo. Ejemplos. No hay revoltillo sin huevo, ni tampoco tortilla de papa o platanitos maduros. No hay flan sin huevo, ni pudín, ni panetela, ni cake, ni mantecaditos, ni crema de vie. No se pueden empanizar chuletas, ni fritas, ni camarones sin huevo. Hay un plato típico de Perú que se llama bistec pobre y va acompañado de papa frita y huevo. Como ves, el huevo es muy versátil. Pero curiosamente he descubierto que el huevo no se pega con el comunismo ni con la moringa. Si le echas estos dos ingredientes, el huevo se corta, se chorrea, no cuaja. Es evidente que el huevo no liga con esa basura. Por eso es que aprecio al huevo, me gusta el huevo, que viva el huevo, que venga huevo, porque carne no esperes. Saludos a Yaimel, a Obed, Laura Elena, que le escribí y no me contesta, a Naitat, el cubano de Finlandia, al hermano de Portugal, a Mr. President, ministro de Defensa y de Comunicaciones, a Tania, al Superfriki y todos los demás. Luis Jorge, el veterinario de Florida, como voy. Dime si eso no está bueno. Eso está bueno.
Aquí hay otro que dice el huevo, tira a la veterinario.
Dice, era por esto. Dice que si no conoce la conversación del huevo y el bistec, que me lo hace saber. Ese era cuando van persiguiendo al huevo, el huevo se esconde y el bistec caminando. Oye, ahí viene la gente, tú tranquilo, si a mí nadie me conoce.
Nadie me conoce. El
nadie sabe quién soy yo. Así
el
que
bistec no lo conocía nadie.
Dice Sandy Yumi, quisiera Gilbert que me le diga al veterinario del revoltillo, aquí va, que hay un perrito enfermo. A lo mejor lo conocen, pero quisiera que lo revisaran. Cuando era joven, se escapó de la finca y se metió en un cuartel. Luego lo cogieron preso y lo mandaron al exilio. Viró en un barco y con 2 micrófonos nos conquistó. Ya está viejito, sale poco, pero le ha dado por escribir reflexiones. Veterinario, ¿tienes algo para ese perro loco? Apareció alguien que no sé si será nuevo acá, Noel, no sé si habrá escrito antes, pero dice de Hawái Grande, dice Herodes Agripa le dijo a Obama Claudio, tú eres un listo que se hace el tonto. A Raúl Claudio, tú eres un tonto que se hace el listo. A los periodistas que han hecho los artículos echándole a Obama, ustedes son tontos que se hacen los tontos. Un abrazo, Noel de Hawái Grande. Qué bueno está eso, para que lo sepas.
Qué bueno.
Y por supuesto, Canaidad, como siempre, viene la parte de Es que antes de leer el email de Anaitar, quiero decirle, y tú lo conoces también, un día como hoy, fue el primer hit del tipo, pero ese no se quedó en ese solo. Hizo muchos más. Hasta ese momento, estas bandas tenían como base fundamental, y de eso me enteré hoy leyendo, tenían como base fundamental los saxofones. Y él le agregó, y fue lo que le dio el toque distintivo a su orquesta, y fue el clarinete. Y en esta canción específicamente, que fue su primer hit, después
era cantado, era
siguieron muchísimo, era instrumental. Pero tú sabes que esos tienen sus temas, y en este caso es una noche de una pareja romántica.
Pero lo digo porque yo siempre lo vi, no, ¿hay una versión cantada?
No sé si habrá una, tenemos que buscarla, originalmente no lo era. Tiene la historia de esta pareja. Entonces queremos dedicarle a Naitar, porque es una pareja de enamorados que pasan una noche juntos, esta canción para leer lo que generalmente ella hace. El clarinete hace una melodía, escúchenlo, fíjense, para los que tienen oído, yo no me doy cuenta, pero lo leí y lo repito, para los que tienen oído que lo escuchen. El clarinete hace una melodía y los saxofones hacen otra, y junto conforman Moonlight Serenade. Glenn Miller.
Sale siempre.
Mira la cara de Mikey. Si no le ponen...
Él sale siempre con un trombón de vara, pero él también tocaba clarinete. Él era un magnífico clarinetista también, la gente, y clásico, no solamente de música popular americana, sino tocaba el clarinete clásico. Y lo que
hay una línea muy fina, pienso yo. Yo no soy, tú sabes que yo no soy muy bueno.
Ni música, yo tampoco.
A pesar de que tú dices que yo, porque me gusta.
Sí,
pero no, mira, yo nunca me había fijado, y es verdad, los clarinetes van haciendo una cosa y los otros van haciendo la otra juntos, suena bonito, como dijo un guajiro en el escambray una vez, cuando ella canta mal, se oye mejor, y es porque Alicia hacía la segunda, creo, le hacía la segunda hablando, una cosa de esa, y lo dijo un guajiro, dice, cuando ella canta mal, se oye mejor.
Claro.
Pero, sabía, pero lo oía y le sonaba bien, estaba en bola.
Bueno, oye, coge aire un momentico, déjame ver, coge aire, para sí, que...
Tranquilo,
porque estaba ahorita hablando
porque
de...
Porque yo nunca te dejo hablar.
No, yo lo
yo
sé.
No sé que tengo
me
yo
cuesta un trabajo meterte
porque
el cuchillo.
Porque que lo diga Miguelito González está bien, tú sabes, porque Miguelito González, tú sabes, un poquito un tin más limitado que mi apóstol. Pero que lo diga mi apóstol, que yo no lo dejo hablar.
Coge aire, coge aire.
Cualquiera piensa
coge
de
aire,
que si
coge
es que
aire.
Voy a empezarme a quejar ahora, vale.
Coge aire. Estabas hablando no ahorita de los políticos que roban.
Sí.
Y me vino a la mente una anécdota de un político nuestro, un presidente nuestro, que como dice, todos los políticos roban. En el año 1924, más o menos, que fue presidente de Cuba, el doctor Alfredo Zayas, que fue, por cierto, un presidentazo, ¿no? Y se sacó la familia se sacó la lotería, tenía el billete entero, que se llamaron los cuatro gatos de Zaya. Además tenía un dicho que el pueblo se lo puso, él no lo, quizás él no, pero decía, tiburón se baña pero salpica.
Pero salpica.
De ahí viene la cosa.
Ahí.
Dice la mala lengua que se lanzó una gente por allá por las villas. Y vinieron a avisarle la gente, oye, presidente, que se alzó, que el ejército que vamos a formar para más. Digo, no me mande un soldado para allá. Engáncheme el coche presidencial. Tú oíste el coche ese que estaba guardado en la terminal ahí, el coche presidencial. Engáncheme el coche presidencial. Pero el presidente dice, no, yo solito voy, no hace falta guardia. Y se bajó allá con los alzados. El jefe lo alzado, ven acá, ¿cuál es el problema? No, que nosotros. Jaló por la chequera y acabó con los alzados.
En apunte billete.
Pero fíjate, si las cosas tienen, tienen su meollo, ¿no? La historia casi se puede repetir. Fidel Castro, un día como hoy, en el año 1959, anunció que vendría a los Estados Unidos a pedir crédito con que llevar a cabo su revolución. Los americanos, que no son bobos, no se lo dieron, no pasó nada. Los rusos se lo dieron y le metieron el cuchillo. Más de 35 mil millones, según los datos, y no pagaron. Y no pagaron. Y después tuve el hombre que se paraba, que uno se paraba y decía, porque Cuba tiene un crédito. Lo que Cuba paga. Lo que Cuba y la gente loca por vendernos. Qué república. Son tuyos los micrófonos. Gracias por dejarme desahogarme.
Fíjate que tiene que ser cuando él quiere. No puede ser. Ahora me voy a empezar a quejar yo. Tiene que ser cuando él
aquí
quiere.
Llega el quejido. Espérate.
¿Él tiene algo? No, no. Si algo bueno tengo yo es que jamás me he quejado. Me votaron de radio, de televisión y me votó mi ex mujer. Me quedé sin un centavo y jamás me quejé. Y estoy vivo.
No, y además.
Y como dice Zapador Blanco, nunca había visto a alguien tan desbaratado como cuando te vi a ti en esa época.
Efectivamente.
Y no me quejé. Incluso no busqué a nadie.
Sabemos tu capacidad de resistencia.
No es capacidad de resistencia, es capacidad de no quejarme. Porque si te quejas, enseguida la gente se da cuenta y dice, bueno, qué mala persona es Gilberto. Que eso me pasaba con el otro pariente tuyo. Y, qué mala persona es Gilberto. Digo, no, si no tienes nada.
Te prometo solemne y públicamente que de ahora en adelante espero
no, si
pacientemente.
Es tan sencillo como decirme, Gilbe, tengo que hablarte de los políticos y ya yo me callo. Pero dices, respira, me tratas como si yo fuera un político ladrón, me tratas como si yo fuera un jefe, que yo no hablo con los jefes, no vayas a llorar, me tratas así, tú sabes lo que pasa, que tú siempre has sido muy casasola, tú siempre has trabajado solo,
no,
y entonces no puede, no, no, has trabajado solo, quiero decir, no, en el sentido de que no ha habido una persona como
yo. Yo he trabajado mucho con
él. Dime quién. Dime uno solo.
Uno solo te voy a decir, con Oscar del Río trabajamos ahí en los noticieros.
Que hacían noticias.
Y hacía su
Sí, pero dime una cosa como la que hacemos nosotros y que tú hayas tenido a alguien con quien hayas trabajado.
Ah, mira, con Patterson hicimos Desde la Esquina. Tuvimos mucho tiempo haciendo los dos parejitas ahí.
¿Qué era eso?
Eso era un programa que se hacía aquí, se llamaba Desde la Esquina.
¿De qué era?
Un programa de crítica y hablábamos los dos, pero sabroso.
¿Qué más? ¿Nunca te quejabas?
Bueno, sí, como no, también. No sé,
pero es costumbre tuya, es normal.
Es costumbre, es verdad. Lo
pero yo siempre me pasa lo mismo. O sea, también, voy a pensar de verdad que no debo.
Que cada vez que tú trabajas con una gente se queja.
No, porque no, cuando trabajas en el teatro con la gente, no.
No, no, yo digo cuando trabajas en esta cosa.
No, y por ejemplo, he trabajado con Eddie Calderón y nunca se ha quejado. Uno de los pocos con quien he trabajado que nunca se ha quejado. Al contrario.
No, porque cuando estás en un programa.
Trabajé con Roblán.
Un programa entre
trabajé dos. Con Roblán y Roblán lo decía. Sí. Gilberto es tan profesional. Y cuando estoy con él.
Es ahí el detalle.
Ahora, cuando lo dejas solo.
Es ahí, ahí está el detalle.
Entonces, por respeto, tú mantienes una. Estamos perdiendo tiempo hablando. Bobería.
No, pero es que yo no soy tan profesional, estoy aprendiendo aquí.
No, papi, no. Yo no soy profesional, yo soy un apasionado de mi trabajo.
Y yo también.
No.
No, yo no soy apasionado. Pero porque lo digas tú, yo no. Pero el hecho de que tú lo digas no quiere decir que yo no sea profesional.
Pero parece que no. No, yo no soy profesional.
No. Como no lo dijo. No. Lo dijo Calderón.
No, eso
y lo digo yo también. Pero un profesional.
Ustedes, pero que saben
muchos años de tener programas solo en radio.
Esta que está aquí adentro no la conoce nadie, la conozco yo nada más.
Pero yo digo que tú eres un profesional.
No, yo no. Profesional
es lo que pasa. Que un profesional que habla mucho.
El profesional es el que sabe. No, porque tú no hablas.
Yo espero para meter mi cucharita.
Él no habla. Vamos, dale. Eso no es profesionalismo.
¿Qué es lo que no es profesionalismo?
No, nunca tú puedes afectar un programa porque te sientas mal tú. Eso no debe ser.
¿Y quién ha dicho aquí que se siente mal?
No, yo no digo que te siente mal, que te ha quedado callado a veces.
¿Qué es lo que tú quieres que haga?
No, que hable, porque tú no puedes. Eso jamás.
¿Y qué tú quieres? ¿Que yo te interrumpa?
No.
¿O te deje colgado?
No.
Yo soy incapaz de interrumpir.
¿Interrumpir no? Si no hay nada, nadie está diciendo nada y tú te quedas callado.
¿Cómo que nadie está diciendo nada?
Nadie. Ha pasado muchas veces. Lo que pasa es que yo no lo digo porque yo no me quejo. Es la diferencia. Pero ahora tengo que decírtelo porque la gente va a pensar de verdad que yo no te dejo hablar. Y cuando él se calla es porque ya terminó.
Bueno.
No tiene otra cosa. Eso se hace de esa manera, tan sensible.
No, yo soy muy sensible también. Amigos oyentes, papel y la lápiz en la mano. Vamos a la parte informativa del ¿Qué le pasó a Johnny?
¿Tú sabes qué él decía?
¿Quién dijo? Yo estoy esperando la bronca, los piñazos, las galletas. ¿Qué
jamás, aquí? Jamás.
Él es un profesional.
Jamás.
Y los profesionales no...
No, eso era más que lo sé yo. No lo sabe nadie.
No, lo dijiste tú.
No.
Tú dijiste que tú eras un profesional.
No, yo dije que el profesional era tú.
No, dijiste yo también.
No.
Yo no soy, pero yo dije que yo no era profesional. Yo soy un apasionado de mi trabajo, que son dos cosas diferentes. El profesional es el tipo que sabe hacer...
¿Cuántos años
hacer...
te llevas en este negocio de la radio?
Muy poquito.
Yo llevo más de 30, fíjate si me gusta, si sí, soy
lo que
apasionado.
Pasa es que yo combino todo.
Ajá.
Yo he hecho cine, radio, televisión.
Yo no, yo he sido locutor.
Teatro.
Yo soy locutor.
Por eso es
ni
la
actor,
diferencia.
Locutor nada más.
Esa es la diferencia.
Ah,
además, sí. La experiencia no da la calidad.
Indudablemente que sí.
Porque
yo
calidad,
soy Gerolán.
No pasa de moda.
Bueno, la calidad se me ha permitido subsistir hasta ahora.
No pasa.
En mi género, como es natural.
No, pero hay otros que subsisten. No, tú eres un tipo que sabes hacer tu trabajo. Pero hay mucha gente que ha subsistido de este trabajo y no saben hacerlo.
No,
hacen muy mal.
No toques esa tecla.
Si la tocamos, nos enredamos completo.
Bueno, dice mi productor que vamos a romper con este músico cubano que nació en Santa Clara un 4 de abril de 1928.
Ah, por eso lo saca.
Claro, por eso lo
saca. Santa Clara, si no...
Tocó en uno de los más renombrados lugares de Cuba, músico de jazz latino con su primo Benny Moré, tocó con Tito Puente, con Eddie Palmieri, con Mongo Santa María, con Johnny Pacheco, con Charlie Palmieri, con Cachao y Noro Morales. Caballero, entre los años 50, dirigió en Cuba la orquesta de estudio de la radio y la televisión cubana, y en 1957 arrancó en Quinta, se instaló en Nueva York, y entre 1977 y 1980 fue miembro también de la Sonora Matancera, vivió en España, vivió en Francia, viajó por el mundo, participó en la película que se hizo sobre Cachao con Su Ritmo No Hay Dos, con Andy García también, hasta el verano del 2015. Se mantuvo activo grabando y participando en series educativas sobre el origen del jazz y la música afrocubana. Murió en enero del 2016 con 88 años. Estamos hablando de Chocolate Armentero.
Estar mayor, pero con el tiempo estaba, tuviste el piano todo así,
el ritmito.
¡Bogotá!
Es increíble. Murió este año. ¿Este año murió?
Sí,
¿y este año?
¿Lo dijiste? Pero si le estoy diciendo sorda al productor, porque lo dijiste, míralo.
Diego,
míralo bravo contigo, míralo cómo se pone bravo contigo.
Porque...
Digo, te defiendo, güey, esas son las cosas que tú no oyes. Dice él, murió este año. Digo, está sorda porque lo acaba de decir mi apóstol, su faro, luz y guía. Lo acabó de decir, murió en el 2016. Y entonces, ¿y el otro?
Entre el 2016 y el 6 a veces es muy cerca de la frontera.
Yeah.
Pero bueno, fue un magnífico músico y fíjate que estaba blanquito en cana. Blanquito y seguía tocando.
Oiga, que los negros comen años.
Sí, señor.
El negro nunca, cuando tú ves un negro canoso, tiene una bola de años. Salvo que sea presidente de los Estados Unidos, que ahí te salen las canas. Todos los que han entrado a la presidencia con el pelo negro salen
todos
canosos.
Todos salen canosos.
Qué cosa más grande, ¿no?
Todos salen canosos.
Dice un amigo nuestro desde Finlandia, dice, bueno, como siempre pone que vuelta a Hitler, dice, siento mucho ser el aguafiestas de Revoltilandia. Pero tengo que darle una triste noticia a todos. Huyunov fallado con vida hoy.
Dame la lista.
Dice, eso es otro de los mensajes que nos llegó, que dice, Qué bueno que ya estamos en contacto. Espero que hayan pasado un fin de semana como se lo merecen. Quiero decirle que el comunicado con varios amigos, Madeline, Leonid, El Huevo y Aymel Mercedes, Superfriki, un saludo y un abrazo para todos. Espero que me sigan escribiendo. Este es Anaitar. Que decirle que esto está en mi corazón, sino también en mis oraciones para que Dios los llene de bendiciones. Qué mejor amanecer que con ustedes. Los amo. Por eso, Midnight Serenade, te lo dedicamos, mi apóstol, su faro, luz y guía, a ti, Anaitar. Dice el Sandy Yuma, quiero que le diga al veterinario del revoltillo que es el perrito, que tenía que aparecer el perrito ese que estaba enfermo, pariente de Juyunó. Hoy nació un día como hoy, en 1921, Linus Yale. Me encantó, me puse a leer del tipo. Linus Yale fue el que inventó los cilindros estos de las llaves, los yales, caballero. No me diga que ustedes no saben lo con yales, Lali sabe lo con yales. Tú le dices a Lali, Lali, ¿cuándo fue que tú conociste el yale? Porque en Cuba todo era yale. Cualquier llave era yale. Linus, que era el hijo del tipo, del primer Linus, y fue el que inventó los cilindros, fue el que le puso las cosas esas de las barras a los bancos. Inventó ahí, se queda un poco corto, porque un día había un American Picker de esto, o en Pound Star o algo de eso, un baúl. Yo creo que se los conté, que tenía una cerradura adelante, pero realmente la cerradura estaba arriba porque tenía los cosos esos que tienen en los bancos, que son unos tubos que entran en las paredes de los costados. Linus, todavía hoy en día se venden los yales y todavía hoy en día la compañía existe y todavía hoy en día me voy a callar para que mi apóstol, su faro, luz y guía, no diga que hablo demasiado. Vale, suena.
Bueno, papel y la lápiz en la mano. Para los anuncios que tenemos hoy. Hoy tenemos El Hogar, puso nuestro productor. Como en Cuba no hay ferretería, usted no puede ir a comprar un ventilador, ni un tornillo, ni un yale, ni nada.
Bueno, es que te quiere interrumpir, pero yo fui a la que me recomendaste para comprar el coso ese para los músculos. Ajá. Qué rica la ferretería. Home Depot es impersonal. Me encanta. No quiero hablar más de Home Depot, yo soy fanático. Precisamente cuando salga hoy de aquí voy para allá, que vamos a comprar unas tablas que hay que poner en el escenario. Y como siempre, además, Héctor, me gusta picar tabla y pintar. Y entonces, y te cogen para eso. Entonces, pero Home Depot, por mucho que tú quieras, impersonal. En la ferretería, tú le dices al tipo, mira, ando buscando un tornillito que tenga una tuerca que es de un octavo. Y se ven conmigo y te lleva por todos los intrincados, porque estamos hablando que es un Home Depot en 100 metros cuadrados.
Sí, en miniatura.
En miniatura. Pero van directo y te dicen, vaya.
Aquí está el octavo.
Toma el que querías con la tuerquita y con la cosa.
Y tú te paraste cuando fuiste a pagar detrás de la caja y miraste para atrás.
No, no.
En lo que hay atrás del estante. Eso, lo menos que tú te puedes imaginar.
Me metí como una hora ahí.
Y cintos de cuero.
Salí de aquí.
Sombrero, bota de goma.
Donde
comida de canario.
Donde conseguí, y después me enteré que Home Depot lo tenía. Pero donde conseguí una piedra a molar fue en una ferretería. Ajá. Chico, necesito una piedra molar de esas que tienen dos, una para afilar sentar, y la otra para sentar.
Ajá.
Y dice, ven, toma, aquí está.
Lo que tú pidas.
Y perdón, después me enteré que Home Depot la tiene, pero no, nunca la había visto.
No, el problema es que lo que tú pidas ahí no es tan grande como Home Depot, pero lo hay.
Y Home Depot impersonal al fin, porque no es un negocio. O sea, para que te encuentres un tipo que te atienda, es complicado, a no ser que te conozca. Dime, ¿qué es lo que hay? Oye, ando buscando, si no... Has perdido y le dice, no, esto no es lo mío.
Oye,
en la 12.
En la esquina de, en Camagüey, en la esquina de General Gómez, la Plaza de La Habana, había un gallego que se llamaba Andrés, que tenía una vendutica, una esquinita. Con cuatro clientes se llenaba aquello. Y él tenía un refrigerador, no comercial, porque no había espacio, un refrigerador
normal,
doméstico, pero grande, ¿no? Y eso era increíble. Tú llegabas en aquella época que había 30.000 marcas de refresco y llegaba, me acuerdo que había un mulato que por la mañana llegaba tempranito y se tomaba una Cristal. Y Andrés sacaba la heladita, sacaba una botella, pero metía la otra enseguida. Enseguida metía la otra al repuesto. Tú llegabas con un medio y decías, ¿qué compro? Coca-Cola, ¿qué compro? Coca-Cola, Inomber, Cuquito, Pijuán, jugo de piña, gaseosa, Branche Cruz. Bueno, 17 marcas.
Estás hablando con la palabra para la gente que nos está escuchando.
Ajá, con un medio, Pepsi-Cola, la Pepsi-Cola, había la grandona y la materna, que era grande. Los muchachos le fajaban porque llenaba. Oye, compadre, y el tipo sacaba uno y metía la otra. Tenía una vidriera que aquello era un desarreglo, era un horrible. Y tú le decías, tiene cartillas y tiene mejorar. Decía, eso no se puede vender, pero yo tengo conmigo. Tenía mejorar. Lo que tú pidieras en la rebambaramba aquella, que era una juronera, como decimos los cubanos. y el tipo llevaba aguja de coser, hilo, lo que tú pidieras en aquella. Además, parecía un nido de gallina aquello, y él iba derechito.
Y él sabía dónde estaba.
Es increíble.
A mí me gustan las ferreterías.
Las desgracias de la libre empresa. Y esa ferretería que yo te recomendé, que fuiste a buscar la cosa esa.
Eso me encanta.
Tienen pienso.
Y eso no creo que lo vayan a cerrar nunca.
No, hombre, no. Si tiene una clientela horrible. Bueno. Además, lo que no encuentras en ningún lugar, lo encuentras ahí.
Ahí lo vas a encontrar.
Cubano, sobre todo. Bueno, nos vamos. Dale. Si ustedes creen que nos vamos.
Vamos para allá.
Ordeno y mando que nos vamos, chicos, vaya. Papel y lápiz.
No, ya no.
Productos del hogar. Hijo de puta, ¿eh?
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
En Radio Martí, 10:30 minutos, seguidamente las informaciones. Diversas organizaciones chavistas comenzaron a debatir lo que el presidente Nicolás Maduro debe hacer con la ley de amnistía a favor de los opositores presos y exiliados aprobada por el Parlamento bajo el control antigubernamental. Nuestro colega Alberto Müller recogió las opiniones de destacados abogados constitucionalistas de Venezuela.
La ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, Blanca Rosa Mármol, opina que el presidente de la República carece de facultades para vetar la ley de amnistía decretada por la Asamblea Nacional. Conversamos con el abogado constitucionalista Gustavo Marín.
La Asamblea Nacional tiene dos formas de manifestarse. Una, como conocemos, que son los decretos dictados por la Asamblea, que son actos sin forma de ley. Otra forma de dictar esta amnistía era a través de una ley, un acto, digamos, formal, y así efectivamente lo hicieron. Obviamente, una vez tú hacer eso, conforme al artículo 213 y 214 de la Constitución, tienes que remitirle esa ley sancionada por la Asamblea Nacional al Ejecutivo Nacional para que le dé el ejecútese en un periodo de tiempo de 10 días.
Ante una ley aprobada por el Legislativo y se envía al presidente para que la haga efectiva, ¿qué facultad le queda al presidente?
Devolverle la ley o el proyecto de ley sancionada por la Asamblea a la Asamblea Nacional y ponerle sus objeciones. La Constitución dice que la ley de amnistía, primero, es una facultad exclusiva de la Asamblea Nacional. Por tal razón, no tiene la sala constitucional ningún tipo de competencia. Pero desde el punto de vista práctico, suceden muchas cosas.
El abogado venezolano Gustavo Briceño Vivas opina que debe ser el pueblo el que ejecute esta ley de amnistía.
Como los jueces no van a ejecutar el decreto de amnistía, que sea el propio pueblo, ejecución, eso es lo que se llama la democracia, donde el pueblo está ejecutando un decreto que lo dictó, porque la Asamblea Nacional representa la voluntad popular.
Agradecemos a los abogados venezolanos, Gustavo Marín y Gustavo Briceño Vivas, por su participación en esta información. Desde Miami, Alberto Müller para Martí Noticias.
El campo de refugiados de Moria en Grecia ha sido convertido en un centro de detención a donde van a parar aquellos refugiados inmigrantes apresados tras el 20 de marzo, cuando entró en vigor el acuerdo entre Turquía y la Unión Europea. La agencia Reuters nos informa.
Burlamos los controles para introducirnos en el campo vetado a la prensa desde ese día 20 de marzo. Tiene capacidad para 3.000 internos, una capacidad que con la llegada de nuevas pateras a la isla de Lesbos en los últimos días está cercana a desbordarse. Ni siquiera hay colchones o mantas para todos y muchos deben dormir hacinados en el suelo. En tiendas duermen 15 personas. En protesta por la conversión de Moria en un centro de detención, muchas de las ONG que lo gestionaban se han marchado y es el ejército griego el que se encarga de la comida. Los internos se quejan de la escasez de comida y de su mala calidad. Oficialmente, los refugiados de Moria están arrestados por haber entrado ilegalmente en Grecia y, según la notificación que se les ha entregado, deberían tener derecho a un abogado y a un traductor, como cualquier otro detenido. Pero estos derechos no se cumplen en Moria. El sirio Husam Al-Khatiba asegura que se le han dado dos opciones: o pedir asilo en Grecia, con lo cual no podría continuar hacia Alemania, o ser devuelto a Turquía. Opción esta que descarta, pues allá, según denuncia, la policía turca le robó casi todo su dinero y su teléfono móvil, e incluso, según asegura la gendarmería turca, disparó cuando trataba de entrar en Turquía. Esta denuncia coincide con la reciente del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que afirma que la policía turca habría matado a 16 refugiados en los últimos 4 meses en la frontera turco-siria.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció este lunes el preocupante clima represivo que predomina en Cuba. La organización no gubernamental con sede en Madrid documentó las detenciones arbitrarias de 319 personas durante la visita del presidente Barack Obama a Cuba entre el 19 y el 22 de marzo. Y hasta aquí las informaciones.
Yo tengo una caja de tornillos, si tú quieres yo te los llevo y te ayudo a reparar el escenario. Oye, Morel, insiste en tocar temas escabrosos. La suerte de él es que mi hermano, si no lo mando a recoger papas, aguantáramos a la pila de matambre. Leoní Baraguay. Vende la campanita. Bueno, ¿tienes algo por ahí?
Sí.
Venga, dispara.
Hace 50 años, un día como hoy, por primera vez y no ha vuelto a suceder. Espérate, vamos aquí. Que se acerque para verlo. ¿Cómo va? ¿Tú te imaginas que tú estés en Italia y te llamen en Italia y te llame alguien que nunca te llama y tú piensas que es algo que pasó, algo extraordinario? Y para colmo estás en una iglesia. Y de pronto tú dices, aló, porque estás en la iglesia. Y del otro lado tú dices, ¡qué hola, mi hermano! ¿Cómo está la cosa? ¡Con suerte! Estoy en una iglesia. Ah, ¿pero quién te va a creer eso a ti? El tipo no sabía que estaba en Italia. Porque tampoco vamos a pensar que va a la iglesia todos los días.
Claro.
O sea, el problema fue que estaba visitando como turista esos lugares y le pasó eso. ¿Qué? Bueno, el caso fue que un día como hoy, hace ya 50 años, esto me recordó Meryl Streep, una de las últimas veces que estuvo en los Oscars, que dijo, ¡Homero, Meryl Streep otra vez! Bueno, ese día pasó, hace 50 años, pasó un día como hoy, y no ha vuelto a pasar más nunca en la vida. Fue en 1964, no pasó más nunca en la vida. Y esta gente, pueden decir lo mismo que salió en esa vez, un artículo que dice, Just about everyone is tired of the Beatles. Por primera vez en la historia de la música y más nunca en la vida, los 5 primeros lugares estuvieron en manos de los Beatles y la primera fue esta. Can't buy me love. Money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money. Money can buy me love. Can't buy me love. Es curioso que la gente diga que estaban cansados de escuchar a los Beatles. El problema eran los DJs, porque eran pateándolo. El primer lugar fue precisamente esta canción, pero las 5 estaban Twist and Shout, She Love You, I Want to Hold Your Hand y Please Please Me. Las 5 canciones, y la primera, por supuesto, fue esta, Can't Buy Me Love. Dice uno de los DJs de la época, dijo, todo el mundo está cansado de los Beatles. menos los que lo oyen y los que compran los discos.
Bueno, se dio un caso cuando los Beatles, que se llamó en los Estados Unidos la invasión británica, llegaron los Beatles, llegaron los Rolling Stones, y hubo un guitarrista estadounidense, Muddy Waters, considerado el padre del blues de Chicago, por cierto, me estaba acordando, y frenó un poco, porque el tipo era tan bueno, la influencia de estos grupos ingleses, que empezaron a dar duro aquí en los Estados Unidos, en la competencia, y este que es considerado el padre del blues de Chicago. En Chicago.
¿Y qué pasó?
Muddy Waters, ¿no? El tipo frenó un poco la cosa de, o sea, con su música, la música que creaba y que tocaba, aguantó un poquito la... Se empezó a escuchar, vaya, su música al compás de los Beatles.
No, pero fíjate, si esto no se ha podido hacer más que el que más se ha acercado. Oye esto, Mikey, a Mikey le va a encantar esto. El que más se ha acercado a esto fue 50 Cent. Con tres en primer lugar. O sea, tres juntas al mismo tiempo. Uno, dos y tres. ¿Qué pasa? 50 Cent, ¿me puedes hacer el favor?
Señor. Miéntale 50 kilos a Mike para que se.
Pero de Muerte Lenta, The Game, How We Go, Disco Inferno, fueron las que tuvo 50 Cent. Eran los que han hecho, los que han más cercanos estado, pero ninguno han sido más de tres. ¿Tú te imaginas qué clase de clase desastre? Y un pianista que es dominicano, por más señas, un tipo voladísimo, dominicano. Ha trabajado con Gillespie, con Marsalis, con todo el mundo. Desde el 84 ha hecho más de 20 discos.
Wow.
Cumple 62 años, hace a lo que le llaman jazz latino. Ha ganado el Grammy por un álbum que se llamó Live at the Blue Note. Debe ser del club este que se llamaba así, Blue Note, en ganó el, además por Spain, ganó en el 2000 otro Grammy. Ganó uno de los Yuma y uno latino. Michel Camilo. Sus países que logran cosas a nivel mundial, eso tiene mucho encanto.
¿Sabes que me estaba acordando ahora que, hombre, que no se pueden comparar en los ritmos y lo que tocaban, pero me estaba acordando de Liberace con su saco rojo, los película, candelabros arriba de los pianos, era un show.
HBO, ¿no has visto la película?
No.
Tienes que verla. Michael Douglas hizo Liberace.
¿Michael Douglas?
Y muy fuerte la película. Fíjate que la cogió... ahora no me acuerdo si fue HBO que no quiso hacerla y entonces la compró alguien o fue al revés, HBO la compró y la puso. La película fue...
La vida de Liberace.
Muy fuerte, está muy bien.
Mucho hecha. Caída de ojo.
No, caída de ojo.
Y cuidado.
Con su pareja y el copón bendito. Uno de los grandes actores también nació un día como hoy en 1932. Anthony Perkins, el único que yo he visto... Y le he creído en Crimen en el Expreso Oriente. Se levanta para decir algo cuando Hércules Poirot está haciendo una de las muelas esas que mete en las películas. Y Anthony Perkins se levanta de una silla porque parece que va a decir algo y se sienta de nuevo. Dice, él, no creo que haya nadie que pueda hacer una cosa como
sí,
esa. Yo le hago un homenajito en la hora esta que estoy haciendo, hago eso. Me levanto dos veces de una silla y me vuelvo a sentar. He tratado de darle una explicación coherente y lógica, pero hasta ahora no he podido, posiblemente lo quite, porque eso que hizo.
Esa película es basada en una de las cosas.
Es una de las novelas de
Agatha Christie. De el preso, ¿cómo es el?
El crimen en el Expreso Oriente.
Crimen, eso es uno de los clásicos de Agatha Christie también. Pero lo que tú dices, ese tipo es un actor genial.
Sí, señor. Sí, sí.
Bueno, ¿nos vamos ya?
Vamos ya.
Papel y la lápiz en la mano. Estábamos hablando de la ferretería. Nuestro productor puso para el hogar. Cafetera Expreso.
Algo le pasó el fin de semana a él. Él estuvo lavando el fin de semana.
Algo, lo pusieron a lavar o a trapear.
A trapear, alguna cosa por ahí.
¿Tú sabes lo que es una cafetera Mr. Coffee en Cuba, donde hay una libreta para comprar café y el otro hay que agenciárselo, ya tú sabes?
Hay que lucharla.
Sí, señor. Bueno, las personas en comprar una cafetera Expreso, Mr. Coffee, señor café, pueden llamar al 7202-1564. ¿Quieres hacer cappuccino y café con leche y chocolate? No. Brujería.
O sea, mira, yo tengo que buscar la fábrica esa porque se me rompió el cosito de atrás de plástico ese, me acecha el agua. Se me rompió abajo.
Ese es el...
Me acordé ahora, pues está en
el tanquecito del agua.
La unión de abajo, como todo eso es plástico.
¿Y se rompió?
Sí, porque a mí me
séllalo con un pegalotón.
Deja por fregar. No, eso no.
Bótala y compra otra, chicos.
No tanto. Si la pieza.
Te va a quedar sin
café. Yo voy a ver cuánto vale la pieza. Si vale.
Ah, porque viene la pieza.
Sí, también. Porque es una cafetera cara. ¿Cuánto están pidiendo ahí?
Por esta están pidiendo. 250. Wow. Bueno, pero fíjate todo lo que hace. Aquí. Hace cappuccino, café con leche, todo, chocolate.
Todo. Y no tiene que estarle echando agua ni nada de eso. Pon el café y dale. Y
como se toma un hotel 5 estrellas con esta increíble cafetera.
Poncha el play que voy echando.
Sí, señor. Cafetera eléctrica puede crear los mejores y sabrosos cafés que puedas imaginar. Posee un pistón a presión donde puedes crear espumita para adornar tu rico café, expreso, cappuccino, chocolate, moca, en fin, cualquier tipo de bebida caliente. Llama ahora mismo para más detalles a Lisandra o a Carlos Manuel al 7202-1564-250.
Aquí dice, fusilen al gordo en cuanto entregue esta carta.
¡Dame acá!
¡Dame acá!
El productor no habla, pero es muy imaginativo, muy creativo.
Vendo lavadora, secadora LG automática inverter, o sea que es invertida. Lo mismo sirve para alguien gay que para una persona straight. Sirve para los dos. Inverter nueva en su caja de fábrica. ¿Tú verás? Pero ¿cuál es el problema? Ahí está. Michel Camilo. Vendo lavadora frontal, marca. Es frontal, carga frontal. Dos en una. Hecha en Corea del South. Corea del Sur, tecnología, es la tecnología, no es que sirve para cualquier inclinación sexual. 1150 cu. ¡A la gran! Como dicen los nicaragüenses, automática, la tecnología inverter esta, bueno, 1150 cu en el 5285-1460, 5285-1460. A mí no te pongas a hablar bajito ahí, Mikey. No me gusta, que se lo voy a decir a Lali. Venga.
Bueno, esto...
¿Se acabó?
No sé. Bueno, me están vendiendo un refrigerador Samsung de 26 pies de acero inoxidable con 3 puertas, con tecnología inverter. Es una cosa rara. Bueno, allá va el anuncio. 3 puertas modelo francés, doble temperatura, panel LED con control digital de temperatura, tecnología inverter con un ahorro del 50%, dimensiones 1.77 centímetros de alto por 90.6 centímetros de ancho por 86 centímetros de profundidad. Capacidad total de almacenamiento 627 litros, compartimiento de refrigeración. 3 parrillas de vidrio templado. A todo lo ancho del refrigerador, confiriéndole una capacidad y una facilidad para la colocación de alimentos. 3 compartimientos en cada puerta lateral para la colocación de líquido. 2 amplias gavetas para frutas y verduras. Capacidad de almacenamiento 485 litros. El congelador tiene un congelador deslizante tipo gaveta de 2 niveles con una amplia capacidad y fábrica de hielo interna. Puede conectarse directamente a una toma de agua para que el proceso de fabricación del hielo sea automático. Cubeta para almacenar el hielo. Temperatura de congelación, -18 grados en paso de escopeta. Capacidad de almacenamiento, 142 litros. Puede utilizarse tanto en la casa como en pequeños negocios. Ahora sí, gracias a su gran capacidad de refrigeración. Completamente nuevo en su empaque original, incluye transporte dentro del precio. Lo tiene Alfredito en el teléfono 7830-6747. 7830-6747. Y vale la modesta suma. Ahora cuando vas a gritar, de 2.000. No está caro, no está caro. Pero para un negocio, porque oye, compadre, tú sabes lo que es este refrigerador, la capacidad que tiene. Bueno, ya le vamos a hacer.
Teléfono inalámbrico, mira, ya entiendo por qué él no puso efecto electrodoméstico y puso artículos para el hogar.
Ah, claro, porque es una fiera y cabe todo, ahí cabe todo. Tanta leña le hemos dado, yo le he dado.
Tú no, es una discusión entre ustedes dos, yo he tratado de estar...
Tú sabes que no me trajo la latica hoy de...
¿No te la trajo?
No me la trajo hoy. A la tica de
para mí que él tiene algo en contra tuya, ¿eh?
No hace falta
y
que
no
lo
se
diga.
Nota.
Eso es viejo, eso es viejo.
¿Sí?
Lo que pasa es que él es como la gatica María.
Pero no Rama. Se nota.
No, casi nada.
No se nota.
No.
Teléfono inalámbrico, LG G5, get ready to play, dice aquí. The world of play is coming, April 4th. Ya, no, esto es otra cosa. Ah, espérate. Teléfonos inalámbricos de una y dos bases con identificador de llamada incluido. ¿Hay ellos? ¿Sí? ¿Ya hay caller ID? Bueno. Puede llamar sin ningún... ¿Por qué no nos... ¿Hay identificador de llamada en Cuba ya? Puede llamar sin ningún compromiso. Llamar preferentemente después de las 6. De una base 45 y de dos bases 90. 7203-6435. 7203-6435. Cada vez la gente está usando acá en este país menos teléfono fijo. Ya casi nadie...
No, ya tengo que interrumpirte a ti porque si interrumpo mi faro, se pone...
Tú siempre me interrumpes. Respira, compadre.
La grasita.
Respiren.
La grasita,
compadre. Respiren, no hablen tan pegado que no dejan hablar a nadie.
No es de chicharrón, pero vayas, algo resuelve.
Grasa, oye, le echaste
grasa.
Fíjate si es mala gente que le echó grasa y chicharrón por arriba para que yo lo saboree.
No, si le echo chicharrón te lo comes.
Le echaste grasita y chicharrón por arriba.
Mikey dice suavecito ahora que está hablando de un refrigerador y se está embullando porque está pensando en todo lo que hay dentro del refrigerador. Fíjate que Mikey es un monstruo.
No moja ese otro que no moja, pero el papa.
No, ese es papa.
No, yo sé
que... Sí, ahora te dice que no.
Yo sé que tú tienes una capacidad de rebaleo terrible, de rebalar. Venga, ¿ya acabaste?
Sí, ya.
Bueno, pues ahí están vendiendo un aire acondicionado BK de 1500. Hola, tengo un BK 1500 casi nuevo, soy técnico de equipo de refrigeración y te puedo garantizar que está seminuevo. Tiene máquina LG 3 cuartos coreana, recién cambiada la bandeja. Puedes verlo sin compromiso y llama a Juan Manuel al 7207-0481 y trae 250 piticlini de pared.
Cocina de 5 hornillas, tiene horno, grill, rosterizador y encendido por Magneto. ¿Eso no es un grupo musical? Magneto es un grupo musical, ¿no? Y también es el pariente escocés de Agostino Neto, Mac Neto. Un chiste de nivel, mi bro.
Qué clase enlace, mamá.
Eso es un chiste Mac de Neto. Nivel. Mac o irlandés, ¿no? Irlandés. Los Mac son los irlandeses. Bueno, Mac, el pariente de Agostino Neto. Dice, el precio es ajustable, está pidiendo 700 cook, pero dice que es ajustable, como dice mi apóstol Zufaro Luz y Guía, al talle. No creo que alguna cocina de las que entran en nuestro país supere la calidad de esta cocina, me lo dijo ella, que como ella, ninguna. Como mi ritmo no hay dos. Sí. 7863-3219, recuerde que es al talle, 7863-3219, 700 cook. Yo ni lo he pensado. No debía tratarme de eso.
Timbre inalámbrico de corriente.
El pito no es por nada. Es porque el chiste es más malo que una mala palabra.
Vale. Ese problema.
¿Cuál? ¿El de Magneto? No, sí. Perdóname, pero ese chiste está buenísimo. Ustedes porque son muy vulgares. Nada más que piensan en la bobería. De Palmetto, si te agacha, por ahí voy. Y ese es el chiste que le gusta a ustedes. El chiste fonomameco. Esos son los chistes de ustedes.
Yo sé que es un pujo, pero ¿qué se va a hacer?
Vaya. Pónganse de acuerdo, muchachos, por favor.
No quiero.
Timbre inalámbrico de corriente. Tiene 36 melodías. No necesita cabo.
36 melodías.
Sí, Desde un fijo pueden devolver la llamada, no pizarra, número privado o público, no necesita cable, 36 melodías configurables, trae fuente de corriente AC 110 volt, 220, se conecta en cualquier toma corriente de la casa.
¡Ay!
Tiene un alcance inalámbrico de 20 metros.
Ay,
solo una pilita de 12 volt a 23 amperes, bien incluida. El botón de la puerta para entrar en el coordenador de la puerta. La pila dura un año aproximadamente para su uso normal. Tiene una garantía de 7 días. Es decir, que las personas interesadas pueden llamar al teléfono 05-339-4117. 16 CUC. Trae una postdata, dice... Ah, mira, un pariente que tengo allá en Cuba, dice... productor cubano de radio por productor de Revoltillo Morel. Si quieres, avísame y te mando este para allá y me mandas el otro para acá. Amarrado, pero te lo voy a mandar.
Vendo sistema de alarma completo. Nicolás. ¿Cómo es el dicho? Cuidado, garantía de 42 horas. No, porque ¿cómo es eso, Nicolás?
Nicolás, eso rima. Eso tiene rima.
Ah, otro chiste, pero no.
Cuidado, que el hombre está preparado.
Bueno, vendo sistema de alarma completo en 500 CUC. Caja metálica con el sistema, panel de control, transmisión para aviso a distancia, 3 sensores inalámbricos, 2 cableados, además sumando a distancia para activar el sistema desde afuera del inmueble protegido. Aquí me parece, productor, que esto de artículos para el hogar no va, porque esto sirve igual para una tienda, se usa en todas partes, no solo en el hogar. Se puede usar en el lugar, pero ahí entraríamos en...
Te meten esa grandeza.
Nicolás, 7640-9952, 7640-9952.
Vendo cocina de 4 hornillas con horno, la tiene Marisa en el 7879-5162. Cocina de 4 hornillas con horno, para el nuevo modelo económico y puedas hornear tu pisita casera en el barrio y poner a la gente a gozar. No tiene precio, el precio es al talle. Dale, que ya montó.
No, tenemos en línea telefónica al ministro de Comunicaciones, no quiero interrumpirle, pero esto es, ustedes saben, cuando los ministros entran...
Hay que callar, boca abajo todo el mundo.
Boca abajo.
Adelante, todo el mundo. Ministro.
Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están?
Muy bien, encantado de la vida y escuchándote más todavía.
Oye, mi hermano, bueno, un saludo, un fuerte abrazo, salud extensivo a toda Revoltilandia ahí. Estoy aquí desde la orilla de los bonsai. Estoy transmitiendo aquí a la orilla de los bonsai. Mira, Gilbert, no me molestes mucho ahí a Morel, porque te pones nervioso y entonces no atiende los correos. Te he escrito como 200 correos. Hoy quería hablarte de la caja descodificadora famosa que se está distribuyendo por CDR aquí en Cuba. Y bueno, ya será mañana porque no tenemos mucho tiempo. Pero te voy a dar varias explicaciones ahí para que te mueras de la risa.
Ajá.
Venga.
Bueno, y otro era que si yo tengo una caja de tornillos aquí, si tú quieres voy a ayudarte a arreglar.
Tú te brindas, ¿no?
Claro, mi hermano. Oye, bueno... Un placerazo poder saludarle. Te he escrito varios correos, no sé qué sucede ahí.
No, ahora Morel, ya como dice esta gente, desde que Morel descubrió el correo, ya yo lo dejo él que vaya por su cuenta por ir para allá. ¿No lo escuchaste leyendo tu correo?
Sí, pero algo ahí no entendí bien, pero además escribí un correo ahí para los veterinarios y el huevo, que estaba un poquito subversivo.
Sí, ya yo lo leí.
Un poquito nada más, ¿no?
Un poquito.
El veterinario me dice el cuento del huevo y el bistec que yo hice no es el que él se sabe. Así que mañana dice que me lo va a mandar. Así que ya veremos qué pasa.
Un abrazote, mis hermanos, los quiero. Y estoy aquí desde abajo de la mata, Ceiba, tirándole duro a la dictadura y sigo siendo republicano.
¡Vaya!
Oye, Leonid, estás entrando clarito, pero con un... Me parece que estás aquí en la Florida, fíjate tú. Bueno, Leonino, nos vemos, mi hermano, hasta la próxima. Oye, está entrando, pero con una claridad y una fuerza que aquello es terrible. Tengo ahí a Magdalena.
On time and without vaccination.
Sí, señora, así anda.
Espérame. Bueno, amigos oyentes de Revoltillo, nos acercamos vertiginosamente a la despedida. Hoy ha sido un lunes muy fructífero. No crean todas las cosas que pasan en el Revoltillo, que esto forma parte del espectáculo.
El veterinario ha mandado, que lo, mañana lo vamos a leer porque ahora no da tiempo, pero ha mandado.
Sí, da tiempo.
Venga. Un email bastante fuerte. No, mañana ya.
Bueno, pues mañana abriremos con el email del veterinario. Amigos oyentes, como siempre, dejamos nuestra cordial invitación para mañana a las 10 de la mañana, que estaremos nuevamente con ustedes en otro programa más del Revoltillo.
Ya se conocieron el Super Freaky Anaitán. Y dice que es una mujer increíble.
Bueno, mañana también tendremos otro capítulo de la novela revoltillora que va a comenzar en el día de mañana. Hasta mañana, amigos oyentes.